Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Spark, quien provoca la difusión del tema de hoy.
Saludos a todos. Hoy vamos a discutir una institución que es muy importante en Puerto Rico, que es el Ateneo Puertorriqueño. Esta institución se funda el 30 de abril del 1876, hace 127 años. Hoy tenemos a mi viejo amigo Eddie Morales Cole, quien lleva 24 años presidiendo el Ateneo. Saludos, Eddie.
Saludos, Ángel, a todos los presentes y saludos a la radio audiencia.
Eddie, yo quisiera que le hablaras a nuestros radioescuchas. ¿Qué es un Ateneo?
Bueno, un Ateneo es una institución en la cual se reúnen personas que estén interesadas en la difusión de las artes, las letras y la ciencia para llevar a cabo diferentes actividades dirigidas a esos propósitos. Surge el nombre Ateneo de la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y el primer Ateneo lo funda el emperador Adriano en tiempos de Roma. De allá para acá se fue difundiendo la institución como un centro de cultura y se llegaron a crear Ateneos en casi todos los países de Europa. Luego del descubrimiento, pues también empiezan a crearse Ateneos en América. Y hoy yo te diría que hay cerca de 200, 250 Ateneos en todo el mundo.
¿Y en el Caribe hay otros Ateneos?
Sí, en el Caribe, en Cuba, en Santiago de Cuba hay un Ateneo. En Santo Domingo hay dos Ateneos. En Puerto Rico está el Ateneo puertorriqueño. Y en Venezuela hay cerca de 20 Ateneos.
¿En distintas ciudades?
En distintas ciudades.
¿Y el Ateneo de Puerto Rico tiene relación con ello?
Sí, el Ateneo puertorriqueño con quien más ha tenido relaciones ha sido por razones históricas, ¿verdad?, con el Ateneo de Madrid. El Ateneo nuestro se funda a imagen y semejanza del Ateneo de Madrid. Pero se han celebrado encuentros entre Ateneos en diferentes partes del mundo y como cuestión de hecho, en uno de los encuentros celebrados en Gijón, se creó a sugerencias mías lo que se llamó la Anfictionía Internacional de Ateneo, que es una organización que, a pesar de que está todavía en su etapa embrionaria, mantendrá la comunicación entre todos los Ateneos del mundo, difundiendo mediante su revista y otra literatura el trabajo cultural que se realiza por los distintos Ateneos en sus distintos lugares. Así es que ahora nos vamos a poner más que nunca en contacto unos con otros, vamos a intercambiar nuestra creación literaria, vamos a intercambiar inclusive con exposiciones la creación de nuestros artistas, va a haber un gran intercambio en ese sentido de la producción.
Y volviendo a los orígenes del Ateneo aquí en Puerto Rico, ¿quiénes son los que lo fundan en el 1876?
En el 1876 el originador de la idea es Manuel El Saburo, que es el que está el estatua del el busto de la entrada del Ateneo. Pero la persona que más trabajaron, se esforzaron por difundir la idea, por convencer a la intelectualidad puertorriqueña de aquella época, sobre todo las mentes liberales, fueron Acuña, que fue su primer presidente, Tapia, y así por el estilo, personas que eran liberales en aquel entonces, personas cultas, y que querían verdaderamente promover las artes y las letras y las ciencias en Puerto Rico, y utilizando el vehículo del Ateneo, que ya es una institución, como te dije, existente en todas partes del mundo, el nombre ya identifica lo que es lo que hace la institución, bajo ese esquema pues se fundó el Ateneo puertorriqueño.
Sería interesante que mencionara, Eddie, el papel que jugó el Ateneo, junto con el Seminario Conciliar, aquí donde estamos grabando este programa, de el papel que jugó el Ateneo en términos de la educación de Puerto Rico, en unos días donde no había una universidad en Puerto Rico.
Sí, el Seminario Conciliar, que muchas personas dicen que fue universidad, fue una gran institución en los momentos en que se funda. Es una institución verdaderamente de segunda enseñanza, no es universitaria.
Claro.
Por ahí pasaron la mayor parte de la intelectualidad puertorriqueña, pero todavía con el instituto no había en Puerto Rico una institución que ofreciera cursos a nivel universitario. No es hasta el 1888, creo que fue, que se funda el Instituto de Libre Enseñanza en el Ateneo, que ya no es como el Seminario Conciliar de Segunda Enseñanza, sino que propiamente es una universidad. Se ofrecen cursos de medicina, de derecho, de ciencias, de matemáticas, de literatura, de filosofía. Y esos cursos eran a nivel universitario y venían profesores de la Universidad de La Habana a revalidar a los estudiantes. Esa fue verdaderamente la primera universidad. El Seminario Conciliar fue un instituto de segunda enseñanza solamente.
Yo quisiera que habláramos un poco sobre las facilidades del Ateneo. ¿Dónde se ubica originalmente el Ateneo?
Se ubica originalmente en la plaza, aquí en la Plaza de Armas. Luego hay se mueve a otro lugar en la calle San Francisco, en donde estuvo por muy breve tiempo, en lo que se construye el edificio actual, que fue un donativo de la legislatura de Puerto Rico al Ateneo puertorriqueño por gestión de José María Sama, de Diego era el presidente de ese entonces de la Cámara de Delegados, y lo que más lo auspicia y lo promueve es el doctor Colitoste. Se hace un certamen entre los arquitectos de aquel entonces puertorriqueños, y un tal Cobian es el que se lleva el premio, con ese modelo de arabesco, ¿verdad?, de que se ve en el frontispicio, se lleva el premio, y ahí se construye, así se construye.
¿En qué año fue eso?
Eso se fue en 1921.
Para nuestro radioescucha, este edificio es uno que está cerca del Capitolio, en camino al viejo San Juan. Tiene una estructura bien particular, morisca.
Morisca, sí. Está entre el Comité Olímpico y la Biblioteca Carnegie y luego la Casa de España, frente al Departamento de Hacienda.
Bueno, luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Regresamos a La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Eddie, me gustaría que nos hablaras un poco de las personas que han ocupado la presidencia del Ateneo.
La presidencia del Ateneo yo creo que ha sido ocupada virtualmente por todas las personas que en uno u otro momento fueron los líderes de la intelectualidad puertorriqueña, escritores, pintores, profesores, y personas que estuvieron muy involucradas también con la política, a pesar de que el Ateneo es una institución pluralista, no identificada con ningún partido, con ninguna ideología, independientemente de que lo que la mayor parte de las personas crean. Y en eso yo quiero enfatizar de que si uno se va a la Asociación de Banqueros, lo menos que se va a encontrar allí es un sector identificado con la Asociación de Bancos, con la Cámara de Comerciantes. Si te vas a otros sectores, como por ejemplo el Ateneo, pues ahí vas a ver el cambio en la apreciación de la realidad entre los puertorriqueños. No hay una posición fija, es una institución pluralista y todo el mundo es bienvenido. Nosotros tenemos, inclusive en la Junta de Gobierno, en este mismo momento, ya pronto se van a abrir otra vez las elecciones, hemos tenido miembros que han concurrido de todas las ideologías. Y lo que me estaba diciendo entre las personas, pues podemos hablar, por ejemplo, de Diego, podemos hablar de Colitoste, podemos hablar de Tapia, podemos hablar de Nilita Vientos Gastón. Y se ha dado la situación, que es lo que estábamos comentando en el receso, de que, por ejemplo, don Emilio del Toro Cueva, que fue juez presidente del Tribunal Supremo puertorriqueño de Puerto Rico, mientras era juez presidente del Tribunal Supremo, era también presidente del Ateneo. Y de hecho era estadista. Luego tenemos el caso de Diego, José de Diego, que mientras era presidente de la Cámara, también era presidente del Ateneo. Y el caso de Samuel Quiñones, que mientras era presidente del Senado, también era presidente del Ateneo. Lo cual quiere decir que no es una función ajena a la política. Se pueden compaginar una con la otra y coexistir una con la otra.
Y en términos de los presidentes más recientes, comentabas Nilita Vientos Gastón.
Nilita, la época que yo recuerdo es la época de Nilita, que yo era todavía niño. Y no era socio del Ateneo. Luego de Nilita vino Piri Fernández de Luis, que es la que me inicia en los asuntos del Ateneo. Yo era muy, muy, muy jovencito, tenía 16 años en aquel entonces. Luego de Piri, el presidente Luis Manuel Rodríguez Morales, que fue también director ejecutivo del instituto. Luego Luis Manuel Rodríguez Morales tuvo Eladio Rodríguez Otero, que fue presidente por 10 años. A la muerte de Eladio asume la presidencia José Luis Delgado por el término de 2 años, y luego pues en el 1980 yo soy electo a la presidencia.
Me gustaría también, Eddie, que nos hablaras un poco sobre anécdotas interesantes que han sucedido allí en el Ateneo, en particular la de Alejandro Tapi Rivera.
Sí, Alejandro Tapi Rivera muere dando un discurso en el Ateneo. En el Ateneo han sucedido muchas cosas interesantes. En el Ateneo es que don Pedro Luis Ocampo asume la presidencia del Partido Nacionalista en una asamblea que se celebra en el Ateneo. En el Ateneo se funda el Banco Popular de Puerto Rico. En el Ateneo se funda el primer banco en Puerto Rico, fue el Banco Agrícola. En el Ateneo se velaron los restos de Don Pedro, se velaron los restos de Juan Antonio Corredera. En el Ateneo han celebrado asambleas, partidos políticos, han celebrado asambleas, instituciones sociales. Todavía, en el momento que estamos hablando, gran parte de las instituciones cívicas puertorriqueñas, me refiero a, por ejemplo, instituciones que tienen que ver con la literatura, con las artes, con la ciencia, celebran sus actividades en el Ateneo y nosotros las ponemos a la disposición de ellos, las academias, por ejemplo. Así que nosotros damos también ese servicio a la comunidad puertorriqueña.
¿Y por qué tú entiendes que estas comunidades y estos grupos acuden al Ateneo para hacer este tipo de actividades?
Bueno, se parte de la premisa que si tú vas a orar, vas a una iglesia. Si vas a difundir conocimiento, pues algo tiene que ver el Ateneo sobre eso. Hay una historia detrás de la institución. Hay un reconocimiento en ese sentido al Ateneo, de que ese es el lugar donde se reúne la intelectualidad, donde se reúnen las personas que están llevando a cabo gestiones serias, donde no se pone en duda en lo absoluto lo que está sucediendo. Así que hay un cierto sentido de orgullo en el pueblo puertorriqueño en ir al Ateneo, y aunque no sea una actividad del Ateneo, celebrarla allí.
¿Cuál es la misión del Ateneo?
Bueno, originalmente, cuando se funde el Ateneo, en tiempos de España, la función era la promoción de las letras, las artes y las ciencias, y la defensa de los valores nacionales puertorriqueños. Y todavía, al día de hoy, es esa su función. También se incorporó temprano en los días de su creación el Ateneo como tribuna libre para la expresión de todas las ideas, y así lo dice el reglamento, así lo dice el artículo de su reglamento. Es tribuna libre, allí han dictado conferencias, allí han asistido personas de todas las ideologías políticas, inclusive Luis Ferré, Miguel García Méndez, Pedro Luis Ucampo, Rubén Berrío, Rafael Hernández Colón. Allí han hecho uso de la palabra libre todos los partidos, todos los sectores y toda la intelectualidad puertorriqueña. Después que se haga con respeto, el Ateneo está abierto a las puertas. Si decía yo, solo dije a un amigo, que si el general Green me pidiera el Ateneo para dar una conferencia sobre los beneficios de la Marina, se lo tengo que dar también, porque eso es lo que es el Ateneo, tribuna libre para la expresión de todas las ideas.
Y cuéntanos un poco sobre uno de los eventos que más noticia ha tenido en los últimos años, la cuestión de la bandera puertorriqueña.
Eso fue muy significativo. Cuando en el Ateneo tenemos una comisión para el estudio de los orígenes de la bandera, en la cual está Ricardo Alegría, está Luis Agraíz, está Gelpi y Luis González, el presidente de la Academia de la Historia.
Vale,
González. Cuando se celebró el centenario de la bandera, pues teniendo nosotros esa comisión trabajando, que está a punto de rendir un informe ya, por cierto, a mí se me ocurrió que el Ateneo era el sitio para rendirle el homenaje. Yo no tenía conocimiento de que se estuviera haciendo nada. Después, claro, surgieron, cuando yo empecé a promoverlo, empezaron también a manifestarse otros grupos. Pero la actividad principal en la celebración del centenario fue en el Ateneo. Y de aquel entonces acá, pues todos los años, el 22 de diciembre, se celebra la bandera puertorriqueña en el Ateneo como una actividad. E invitamos a un artista para que sea el invitado de honor y sea el que la hice.
¿Nunca ha izado la bandera americana en el Ateneo?
La bandera americana nunca se ha izado en el Ateneo. De hecho, esto engrana con la pregunta anterior, hubo una discusión durante el cambio de soberanía de personas que querían izar las dos, y hubo una gran oposición de los que entendían que había ocurrido una invasión y que era lamentable tener que izar la bandera del invasor. La discusión fue a tal grado y de tal intensidad que se decidió no izar ninguna de las dos. Y así sucedió hasta el centenario de la bandera. La bandera se iza en el Ateneo por primera vez desde la invasión de los Estados Unidos, el 22 de diciembre, en la fecha de su centenario. Desde entonces ha permanecido izada en el Ateneo.
Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Eddie, me gustaría que retomáramos el tema de lo de la bandera y la razón por la cual el Ateneo no hizo la bandera americana.
Bien, la bandera americana no se hizo en el Ateneo por una cuestión puramente lógica. Cuando se celebró el centenario de la bandera, no sé si tú recordarás que Cucuza Hernández, pero entonces era la presidenta de la Cámara, expresó que la bandera puertorriqueña no era patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología. Hasta entonces la utilizaban el Partido Popular con la bandera Estable y Asociado, y también era la bandera que utilizaban para identificarse el sector independentista. En ese entonces Pupusa dice que la bandera puertorriqueña no es propiedad de ninguna idea ni de ningún partido. Y no sé si te recordarás también que hizo una bandera puertorriqueña gigantesca el día de su centenario en el Capitolio. Yo retomo las palabras de Cucuza y le doy la razón. Hasta entonces muchas personas recriminaban al sector estadista cuando utilizaban la bandera puertorriqueña. Yo digo, no señor, si esa es la bandera de todos los puertorriqueños y todo el mundo tiene derecho a uso de esa bandera. Por eso es que se dice en el Ateneo, porque es la bandera, la única bandera de todos los puertorriqueños, que todos los puertorriqueños la reclaman. Tanto es así que todos los partidos, todos los sectores utilizan la bandera puertorriqueña en las campañas electorales. Esa verdaderamente es la bandera de todos los puertorriqueños. Ahora, la bandera americana representa en Puerto Rico una situación estrictamente política. Si mañana Puerto Rico decide ser independiente, pues se lleva la bandera americana y no se iza más. Si Puerto Rico decide hacerle algún tipo de tratado con los Estados Unidos en el cual la bandera no está incluida, pues no se iza más la bandera de los Estados Unidos. Es una bandera que se iza en Puerto Rico exclusivamente por razones políticas. El Ateneo no es una institución política. La bandera estadounidense es una bandera que solamente la utiliza un sector político. Y nosotros no podemos incorporar sectores políticos a las funciones del Ateneo. El día que Puerto Rico sea un Estado y la bandera americana sea entonces la bandera de la nación americana, Puerto Rico siendo parte de ella, se iza la bandera americana. Pero mientras sea una cuestión política y mientras la bandera americana represente un aspecto político de la vida puertorriqueña, no la bandera nacional, no hay razón para su izamiento.
¿Y si alguien alegara de que la bandera americana representa la ciudadanía?
Bueno, lo que pasa es que la ciudadanía es una cuestión política también. Ya fíjate, la nacionalidad es una cosa, la ciudadanía es otra. En los Estados Unidos se mezcla una cosa con la otra y en la misma constitución utiliza indistintamente las dos palabras. Pero el Ateneo no reconoce ciudadanía, ni la ciudadanía puertorriqueña, ni la ciudadanía norteamericana. En el Ateneo no se iza la bandera puertorriqueña porque es la bandera de la ciudadanía puertorriqueña, es porque es la bandera de los puertorriqueños.
Eddie, me gustaría que retomáramos el tema de lo que estábamos hablando en el receso, de las contribuciones que ha hecho el Ateneo a través de sus 127 años a Puerto Rico.
Además de lo que ya expresamos, de que es la tribuna libre por excelencia, el Ateneo desde el año 1888 inicia los famosos certámenes anuales. Esos certámenes anuales, el primer triunfador fue Brau con un poema, Oda a Puerto Rico, y el segundo,
Salvador Brau.
Y el segundo se lo lleva un poeta totalmente desconocido en Puerto Rico, que nadie sabía quién era, de nombre José Gautier Benítez. Y esa es precisamente la importancia de esos certámenes. A los certámenes del Ateneo va la gente joven con el producto de su primera creación para mostrarla. Y allí hay un grupo de personas, se le llama un jurado, que recibe esas obras. Hay certámenes literarios que incluyen novela, cuento, ensayo, poesía. Hay ensayos de arte que incluye pues pintura, etcétera, etcétera. Esa generación joven de puertorriqueños va al Ateneo con su obra. El Ateneo en esos certámenes le premia la obra y le da su primer reconocimiento. Es difícil señalar un solo escritor, un solo pintor o un solo músico en la historia de Puerto Rico que no haya llevado su obra por primera vez y haya sido premiado en el Ateneo puertorriqueño. Sé que ese es uno de los aspectos interesantes también, los certámenes. El otro aspecto son los festivales de teatro. El Ateneo es el gestor del teatro en Puerto Rico, y eso no cabe duda ninguna, y eso lo dice, allí es donde se presenta por primera vez el teatro joven, el teatro que entonces se llamaba en aquel entonces de vanguardia o teatro experimental, y es el
ejemplo
de algo nuevo que nunca se ha visto. Pues allí se ensaya en el Ateneo y se presenta como el teatro experimental, y ahí han surgido muchas, por ejemplo las nuevas técnicas de iluminación, las nuevas técnicas de actuación. Muchas de ellas no resultan que son modas pasajeras, pero muchas de ellas se quedan. Así que ahí se ensaya la nueva técnica en todos los aspectos del teatro. Además del teatro, pues el Ateneo pues tiene 7 secciones. Tiene la biblioteca, que para uso de todo lo que le interese es la mejor biblioteca, no me queda nada por dentro el decirlo, la biblioteca más completa en temas y autores puertorriqueños. Es la especialidad del Ateneo. El Ateneo tiene también, tampoco me queda nada por dentro por decirlo, la mejor colección de cine puertorriqueño. Nosotros tenemos casi todas las obras de cine que se han producido en Puerto Rico o por autores puertorriqueños. El Ateneo tiene esas siguientes secciones. Tiene la editorial, que publica libros. y tiene esas siete secciones, arte, historia, literatura, teatro, que están continuamente llevando a cabo actividades, mesas redondas, conferencias, en la cual participa el público se invita. Y además tiene el sistema de las comisiones que estudia temas puertorriqueños, invita a personas, por lo general son personas que vienen de afuera del Ateneo, para que el Ateneo sea el que organice la comisión para discusión de temas de interés para todos los puertorriqueños.
¿Y esas conferencias cada cuánto las presentan?
Cada presidente de sección tiene la perfecta libertad de organizar sus actividades, y no es que se presenten un día específico, sino que de las siete secciones se decide presentar una conferencia por tal persona, pues así se anuncia al público. Además, se me olvidó decir que tenemos ópera todos los sábados también, se ve ópera todos los días con el crítico Jorge Martínez Solá, se presenta una ópera y se discute la ópera. Así que hay una cantidad de actividades muy interesantes, continuamente, y el Ateneo está abierto 7 días a la semana, mañana, tarde y noche.
Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Regresamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, hoy con la visita del licenciado Eduardo Morales Col, presidente del Ateneo puertorriqueño.
Eddie, me gustaría que retomáramos el tema de las contribuciones que ha hecho el Ateneo puertorriqueño al país, y particularmente las posiciones verticales que ha tomado a través de los años.
Bueno, de eso hablábamos con relación a la bandera, por ejemplo. Se han dado situaciones, como sucedió con lo del idioma, en el cual se politizó, como siempre sucede. Y el Ateneo, pues, siguiendo su tradición de no politizar los issues importantes de nuestro país, pues tomó una posición lógica, empezó a educar al país en lo que es un idioma oficial. Nosotros llevamos a cabo la primera encuesta que se hace en Puerto Rico, científica, sobre preferencias y proficiencia de ambos idiomas. Se hizo una encuesta científica en la que se invitaron las personas más conocedoras de ese tema, del tema del idioma y del tema de preparación de encuestas. Se trajeron hasta Kenji Hakuta, por ejemplo, del Japón, que es uno de los grandes lingüistas contemporáneos, Wally Lambert, canadiense, que es el padre del proceso de inmersión para el aprendizaje de idiomas, Richard Tucker, del Center for Applied Linguistics en Washington, que es la persona que coordinaba el problema lingüístico de los inmigrantes, David Sears, el decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de California, que fue uno de los que diseñó la metodología para la encuesta. Así que nosotros fuimos a buscar en el mundo lo mejor que había, para que no nos dijeran que era un grupito nuestro, seleccionado por nosotros. Y se llevó a cabo esa encuesta, que arrojó una información muy valiosa, muy valiosa.
¿Cómo cuál?
El informe que se hizo final, por ejemplo, se comprobó que en Puerto Rico casi nadie sabe lo que significa un idioma oficial. Un idioma oficial no es otra cosa que el idioma, que como la palabra lo dice, oficial, debe utilizar el gobierno para sus gestiones, cuestión de que el pueblo entienda lo que el gobierno está haciendo. Pero aquí por ejemplo, se celebra un contrato, y el contrato a lo mejor se hace en inglés, y la mayor parte de los puertorriqueños que no dominan el idioma inglés no tienen accesible esa información para poderla conocer. El idioma oficial es el idioma del pueblo, por eso es que es el idioma que debe utilizar el gobierno en sus gestiones. Si es con los Estados Unidos un contrato, pues se hacen los dos idiomas, como hacen en todas partes del mundo. En Japón el inglés no es idioma oficial, y uno de los grandes socios de los Estados Unidos es el Japón. El idioma oficial en Japón es el japonés, y se hacen los dos idiomas, y eso es lo que se debe hacer en Puerto Rico. Ese estudio, por ejemplo, refleja sobre esta particularidad del idioma oficial, que casi todo el mundo en Puerto Rico, cerca del 80% de los puertorriqueños, quieren que los ambos idiomas sean oficiales. Sin embargo, cuando tú le haces la pregunta de otra forma, o sea, no cuál es el idioma, no en la forma de cuál es el idioma, son los idiomas oficiales que debe tener Puerto Rico, sino tú le haces la pregunta verdaderamente de qué es un idioma oficial. Por ejemplo, ¿en qué idioma usted quiere que estén las leyes? ¿En qué idioma usted quiere tener los letreros en las calles? ¿En qué idioma quiere usted que esté la planilla de contribución? ¿En qué idioma usted quiere que hablen con usted en las agencias de gobierno? Pues te dicen a ti que el idioma oficial que ellos quieren es el idioma español, porque el 97% de los puertorriqueños, en todos esos renglones de su comunicación diaria con su gobierno, quiere que sea en español. Así es que eso era algo que no se sabía. Ese es uno de los puntos que no se sabía. Sobre la proficiencia, por ejemplo, las personas que dicen que son bilingües y verdaderamente no lo son. O sea, porque tienen un utterance, pueden hacer unas expresiones, give me a hamburger, por ejemplo, una cosa elemental. Y claro, tú puedes decir que esas personas son bilingües en el sentido de que utilizan el idioma hasta donde ellos lo necesitan. pero en el concepto de bilingüismo que trató de establecer un partido político para nosotros ya cualificar para la estadidad, no lo somos. Así que arrojó una serie de información muy, muy valiosa que hasta entonces no había unos estudios empíricos que nadie pudiera descansar en ellos para poder hacer una aseveración correcta. Ese es otro de los asuntos que tomamos, el idioma. Vieques, por ejemplo, fue otro de los temas. El Ateneo fue de las primeras instituciones, yo creo que fue la primera institución que, como institución, no como persona, hubo personas que reaccionaron, pero la reacción del Ateneo fue casi inmediatamente luego de la muerte de David Sáenz. Y el Ateneo asume una posición respecto a Vieques, independientemente de lo que puedan creer los partidos políticos también. Nosotros mantuvimos no tan solo una posición respecto al abuso de la Marina en Vieques, sino que creamos una comisión, de lo que hablamos ahorita de las comisiones que crea el Ateneo, creamos una comisión de Vieques. Esa comisión de Vieques se reunía semanalmente y ha producido ya dos informes que están publicados en forma de libro.
¿En Culebra también participó?
En el tema de Culebra, el Ateneo participó también y hay unas expresiones hechas, hay unas resoluciones tomadas por la Junta. El issue de la Marina en el Culebra fue mucho más rápido. Y para aquel entonces no existía la conciencia que existe ahora. Así que no tuvo verdaderamente mucho impacto. Y además, como la Marina decidió abandonar Culebra, pues el tema de Culebra se quedó más o menos quieto. Pero sí hubo resoluciones condenando el uso de la Marina, el bombardeo de la Marina. Yo viví en Culebra, yo lo oí. Yo estuve en Culebra de noche oyendo los bombardeos, una cosa horrible. Así que yo viví esa experiencia, nadie me la contó. Y otro de los temas que hemos, como tú dices, atendido con cierta verticalidad es el estatus también. El Ateneo, como te dije anteriormente, es una institución pluralista, no favorece ningún estatus. Pero nosotros sí hemos estado pendientes de la discusión del estatus en el sentido de que nosotros lo que queremos es garantizar un proceso que sea equitativo, que sea justo para todas las alternativas, que no haya una ventaja de una alternativa sobre la otra. La decisión sobre el estatus de Puerto Rico la va a tomar Puerto Rico, los puertorriqueños. Pero nosotros no queremos que se dé el fenómeno, por ejemplo, que se trató de dar en el proyecto Young, en que uno de los sectores, por el derecho de estar en el poder, estaba manipulando la comisión, el Congreso de los Estados Unidos, y el proceso no era válido. Con el proyecto John se cometieron una gran injusticia, entre otras, para hacerte bien franco, el proyecto John nunca circuló en Puerto Rico. Los puertorriqueños no sabían lo que era el proyecto John porque nunca circuló en Puerto Rico. Y lo que había y se conocía el proyecto John era en el idioma inglés, que el 70% de los puertorriqueños no lo conocían. ¿Y qué hizo el Ateneo? Pues el Ateneo tradujo el proyecto John al español y lo distribuyó entre los puertorriqueños. Y celebró entonces una serie de actividades de la cual hay un libro inmenso. Nosotros citamos las personas que no podían ir a las vistas porque no tenían los $50 para pagar, que valía la transcripción, personas que no tenían conocimiento del idioma inglés. Allí nunca se dijo que se podían hacer las ponencias en el idioma español. Y nosotros en el Ateneo hicimos una, por cierto, que el licenciado Antonio Fernó fue el consultor constitucional de aquellas vistas y se publicó un libro de las personas que fueron, y de todos los partidos, inclusive Miriam Ramírez Ferrer fue, estuvo Ramos, estuvo Benifrán Cerezo, de todas las ideologías, y nosotros les dimos ese servicio al pueblo, de publicar traducir el proyecto John al español y repartirlo en el pueblo. Un proyecto que afectaba a toda la comunidad puertorriqueña, y la comunidad puertorriqueña no lo conocía, nunca lo había leído.
Me gustaría también, Eddie, que retomáramos el asunto que hablamos al principio sobre el papel que jugó el Ateneo en la educación superior de Puerto Rico. Y particularmente ahora que se habla de que los norteamericanos son los que trajeron la educación superior en el 1903, me gustaría que aclararas eso para nuestros radioescuchas.
Si yo hubiera sabido que íbamos a tomar ese tema, yo te hubiera traído un documento que yo escribí sobre la realidad del sistema de educación en Puerto Rico, para que tú compararas lo que tenemos hoy con lo que teníamos en tiempos de España. En tiempos de España habían escuelas públicas en Puerto Rico. En tiempos de España había el retiro de los profesores. En tiempos de España se le daba oportunidad a los profesores de educación continuada. En tiempos de España habían escuelas en las cárceles. En tiempos de España había la libertad de expresión, la libertad de culto en las escuelas. En Vieques específicamente, que fue donde se creó la primera escuela protestante en Puerto Rico, tuvo libertad de culto. El sistema educativo en Puerto Rico no se lo inventaron los americanos. Aquí existía, es cierto que no había la cantidad de escuelas que había. Eso no lo vamos a. Pero también hoy hay menos escuelas de las que van a haber de aquí a 100 años. O sea, que eso es una cuestión de qué es lo que había en aquel entonces. Tampoco te voy a decir que Puerto Rico, el tiempo de España era mejor de lo que puede haber sido ahora en términos de las comodidades de los tiempos modernos. Y tampoco te voy a decir que quizás España no le dio la atención suficiente a Puerto Rico que le debió haber dado. Pero había un sistema de educación pública donde los padres tenían participación, que ahora casi no la tienen. Así es que eso es una cuestión puramente, un tema puramente político, eso de que cuando vinieron los americanos fue que hubo escuelas en Puerto Rico.
Luego de la pausa continuamos con este interesante tema en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Y ahora continuamos con el último segmento de La Voz del Centro, hoy dedicado al Ateneo puertorriqueño.
Eddie, en este último segmento a mí me gustaría que le informara a los radioescuchas sobre la membresía del Ateneo. ¿Cuántas personas son socios del Ateneo?
Bueno, actualmente en la lista de socios hay cerca de 2,000. Ahora, en la lista de socios que están al día en sus cuotas, yo creo que hay cerca de 300.
¿Y a qué se debe eso?
Se debe a que muchos de los socios del Ateneo son personas comprometidas con los asuntos culturales, pero no necesariamente son personas solventes. Hay muchos estudiantes, hay muchas personas que se dedican a las artes, por ejemplo, al teatro, a la pintura, que no son personas que tienen muchos recursos. Y nosotros no podemos dejarlas afuera así por el hecho de que no puedan pagar. Aunque es una cuota humilde la que se paga.
¿Cuánto se paga?
Son $36 al año, creo que son $3 mensuales aproximadamente. Pero de todas formas, esas personas, pues cuando pueden, aportan económicamente y sobre todo aportan con su arte. Cuando hay festivales de teatro, van y actúan. Muchas de ellas ayudan al Ateneo en forma gratuita, sin cobrar un centavo para nada. Así que son personas que tienen una, son un recurso para el Ateneo. Y ser socio del Ateneo verdaderamente lo que significa es una colaboración. Porque el Ateneo, casi todas sus actividades son libres de costo al público. Así que ellos más bien lo que hacen es una aportación económica para beneficio de la institución, y tienen el privilegio de que sí, escogen la Junta de Gobierno. Los socios son los que escogen la Junta de Gobierno, así que ese es el privilegio que tienen, escoger la Junta de Gobierno. Ahora, en cuanto a las actividades, no disfrutan de nada especial excepto la revista que está incluida en la cuota, la revista del Ateneo. En lo demás, pues sí, son simplemente patrocinadores del Ateneo en una forma humilde, ¿verdad? Pero no dejan de ser por eso patrocinadores del Ateneo.
¿Y qué tiene que hacer alguien que luego de este programa esté interesado en ser socio del Ateneo?
Bueno, si le interesa la actividad del Ateneo, le interesa participar en alguna de las secciones, pues lo que tiene que hacer es pasar por el Ateneo, allí recoge un formulario, lo llena, todos los espacios, se lo somete a la secretaría lo lleva a la Junta de Gobierno y ahí se aprueba su solicitud.
Entiendo que ustedes tienen un sitio en el internet y cualquier persona se puede conectar. ¿Puedes hablar?
Sí, tenemos un espacio en internet muy amplio, como cuestión de hechos, porque allí se explica no tan solo lo que es el Ateneo, sino todas sus secciones, todas las actividades que hace, no tan solo las secciones, sino también que hace secretaría, la biblioteca, las comisiones que se han creado en el Ateneo para atender asuntos de importancia e interés para Puerto Rico. Hay un espacio amplio, muy amplio en el website.
¿Y están las actividades
allí programadas? Allí se ponen las actividades del próximo mes o dos meses, sé decir ahora, pero ahí están las actividades.
O sea, que cualquier persona que quiera saber qué está sucediendo en el Ateneo, lo que puede hacer es conectarse
con el web. De hecho,
¿cuál es la dirección?
Es Ateneo PR.
www.ateneopr.com.
Eso mismo.
Okay. Y ahí usted puede ver todas las actividades que tiene el Ateneo. También en uno de los recesos tú estabas comentando sobre las expansiones físicas que van a hacerse ahora en el Ateneo.
Sí, la gobernadora, Sila Calderón, aprobó un proyecto de ley que era aumentándole la asignación al Ateneo, la asignación anual, por $200,000. Esos $200,000, la Junta ha decidido que se reserven 100,000 de ellos para ir amortizando un préstamo que vamos a coger en una de las instituciones financieras para la ampliación que se va a hacer en la parte posterior del edificio. En esa ampliación vamos a hacer la nueva biblioteca. El Ateneo puertorriqueño en los últimos 10 años ha cuatriplicado sus recursos bibliotecarios. En esa parte también, en esa nueva construcción, vamos a hacer también un nuevo teatro experimental y nuevas oficinas administrativas. Así que esa ampliación que esperamos comience en algún momento a finales de este año, ya la Junta la aprobó en principio, la Junta de Gobierno la aprobó en principio, estamos en espera de los planos preliminares para que entonces se apruebe en forma final, y tan pronto pues tengamos esos trámites, pues daremos comienzo a la construcción.
¿Y a qué costo tiene esa construcción?
Aproximadamente $1,200,000.
¿Y en términos de otros planes futuros de expansiones?
Bueno, de eso yo creo que te puede hablar el próximo presidente. No, por el momento no tenemos en planes de expansión en términos del edificio, no contemplamos nada. Con eso pues seguimos en no tenemos el espacio ideal, porque por ejemplo no tenemos los espacios para dar los cursos, que siempre se están dando cursos de interés general, y hasta que no consigamos, que esos son otros trámites que se están haciendo para conseguir un local, una escuela o un edificio de fomento que no se esté utilizando. Pero ya eso no podremos, ese programa del Instituto de Enseñanza Libre, que fue nuestra primera universidad, que es lo que están planeando volver otra vez a ofrecerle al país, no con interés de obtener un diploma, sino con interés de proveer un método de aprendizaje a personas que están interesadas, por ejemplo, en la arqueología, de una forma aficionada, en la fotografía, en la matemática, en la música, y no tiene que ir a la universidad a matricularse. No necesitan un prerequisito, pues son personas que simplemente van ahí porque tienen deseo de aprender. Y todos los cursos que hemos ofrecido en el Ateneo, en ese Instituto de Enseñanza Libre, que todavía no está verdaderamente organizado, que estamos dando los cursos porque no tenemos las facilidades. Pero, por ejemplo, en el curso de astronomía que se dio en tres partes, habían 42 personas, y venían personas desde Moca, desde Mayagüez. O sea, que todos esos cursos tenemos que cerrar la matrícula porque se llenan inmediatamente, lo cual quiere decir que en Puerto Rico hay interés de aprender. Lo que no hay son facilidades que permitan a esa persona que tiene interés en aprender, por el mero hecho de aprender, no se van a dedicar a esas disciplinas, pues por el mero hecho que tienen interés en esos asuntos. No hemos podido hacerlo por falta de espacio, pero lo hacemos lo mejor que podemos.
Yo recuerdo haber leído sobre una expansión que se hizo en un edificio en la calle Cristo,
sí,
sobre lo del cine, ¿no es?
No, en la calle de San Francisco. Sí, ahí en la Plaza de Colón. En ese espacio, en la Plaza de Colón, está el Archivo Nacional de Teatro del Ateneo, que es uno de los mejores archivos de teatro. Nosotros hemos tenido ya visitantes de México, Argentina, de muchos países, y de España inclusive, y es uno de los mejores archivos de teatro que existen en Hispanoamérica, incluyendo España. Ahí está el Archivo Nacional de Teatro. Nosotros tenemos ahí el cine, la colección de cine del Ateneo, que sin que me quede nada por dentro te puedo decir que es la más completa que hay en Puerto Rico. No tiene los originales de largometrajes, de las cintas originales que tiene el Instituto de Cultura, por ejemplo. Eso es un recurso que está en el Instituto de Cultura, pero no tiene las facilidades de verlo. Tú vas al Ateneo, nosotros tenemos eso en video. Así que tú vas al Ateneo, le pides, yo quiero ver la película de Maruja, o de Los Peloteros, lo que sea. Y hay cantidad de películas, hay más de 600 películas. Que sea por actores puertorriqueños, producida en Puerto Rico, artistas puertorriqueños, cualquier tema puertorriqueño, todo eso está en esa colección. Y eso está también en ese edificio aparte. Y ahí está también el Centro de Estudios sobre Bilingüismo, que fundó el Ateneo para estudiar de una forma científica los problemas de confrontación que tenemos en Puerto Rico con el español y el inglés, que es la primera institución que se crea de esa naturaleza, y es la única institución en Puerto Rico que ha hecho estudios para ofrecer esta información y poder tratar el asunto desde un punto de vista, vamos a decir, con a un nivel pragmático y a un nivel de científico de la situación. O sea, qué es lo que le conviene a Puerto Rico, qué es lo que mejor podemos hacer y qué es lo que podemos hacer en términos de lingüística científica. Así que en ese espacio tenemos esas tres secciones.
Bueno, Eddie, muchas gracias por tu intervención en este programa, y a nuestro Radio Escucha, queremos mencionarles que sería bueno que visitaran el website, el sitio del Ateneo, en www.ateneopr.com, y allí pueden enterarse de las actividades y cómo pueden contribuir y participar con el Ateneo de Puerto Rico.
Estuvimos con ustedes en el programa de hoy, el señor Ángel Collado Schwartz, Isabel Bichardo, de la servidora, Ángel Luis Cruz en la producción técnica, y Nidia Suárez. Los esperamos la próxima semana en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.